Vamos a conocer ahora a Andrés Gómez Guzmán. Él es doctor en atención primaria, pero también docente, y hace 15 años decidió operarse con la técnica del bypass gástrico. Es en el momento de la operación, Andrés pesaba 127 kilos y tras someterse al quirófano consiguió quedarse en 80 kilos, un peso que a día de hoy conserva gracias no solo a su paso por el quirófano, sino también porque cada día intenta tener una mejor relación con la comida. Esa es la principal causa de su obesidad y vamos a tratar con él. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y vamos a conocer no solo la historia de Andrés, sino también su opinión como doctor con esas nuevas fármacos, con esas unas pastillas que están ahora mismo intentando acabar con la obesidad y que podrían incluso destituir a la cirugía gástrica. Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés, para compartir toda esa relación que tiene usted o que tuvo con la obesidad desde adolescente, desde niño, cuando tenía ya una mala comida, aunque hacía mucho deporte, como era el rugby, siempre ha tenido que estar lidiando con dietas, con sobrepeso, con el efecto rebote. Esa es un poco su historia, ¿no?, con la obesidad, Andrés.
Sí, efectivamente, ya prácticamente desde niño o primera adolescencia ya estuve lidiando con el peso, subiendo y bajando de peso a raíz de dietas y todas efectivas al inicio, la que fuera, pero prácticamente todas o todas, por no decirlo de otra manera, también ineficaces porque tras un éxito en bajar peso venía un fracaso con un rebote importante que a veces pues conseguía ganar incluso un kilito más al perdido, o sea que un poco...
Esa ha sido la relación constante, Andrés, porque, claro, decíamos incluso haciendo deporte, o sea, muchas veces a lo mejor ahora mismo se está relacionando el, no, es que es obeso, tiene sobrepeso porque se deja, porque come mal, que puede ser en muchas ocasiones, pero también hay que mirar toda una historia detrás, unos factores. Decía yo al principio que lo que usted ha tenido con el sobrepeso, con la obesidad, ha sido esa mala relación, a lo mejor muchas veces por presión en el rugby, de que tenía que estar fuerte, después cuando ya consiguió su primer trabajo porque tenía que entrar en el traje. Bueno, pues los cánones al final que nos impone un poco la sociedad, no sé si llegan a tener esa presión también sobre determinadas personas que acaban teniendo una mala relación con la comida.
Sí, sí. No sabría decirte, Marta, permíteme que te tutee, si
sí,
realmente pues la causa del trastorno por atracón, que en mi caso es el TCA que padecía y que sigo padeciendo, pues era esa presión social o también vamos a llamarle cultural, ambiental, porque en realidad hay muchos factores detrás, ¿no?, emocionales, psicológicos. Y hoy en día, pues como muy bien has dicho antes, pues la sensación de gordofobia que puede haber un poco en el ambiente, la sociedad, pues puede casi trasladar a cualquier otra persona que no lo padezca la sensación de que somos perezosos, vagos, glotones y que no tenemos fuerza de voluntad, cuando en realidad, al menos hablando por mí, la fuerza de voluntad la tengo para muchas otras cosas, ¿no? Entre ellas, como bien dices, el deporte. Prácticamente, a lo mejor, inicié en aquella época con rugby, luego derivé a otros más de contacto y ahora pues estoy más en una etapa de actividad física más relajada, más individual, por supuesto, de resistencia, pero también de fuerza haciendo pesas y que es hoy por hoy, por lo visto, la actividad física fundamental para perder peso y mantenerlo, que es el de fuerza.
Bueno, ahí no solo demuestra su voluntad, sino que además también nos ha explicado que desde bien pequeño ha estado sometido a estrictas dietas, tanto controladas, guiadas por nutricionistas y también las que surgieran en ese momento, y para eso también hay que tener fuerza de voluntad. ¿En qué momento de repente apareció esa posibilidad de operarse y de someterse a ese bypass gástrico?
Pues en realidad, bastantes años después, una vez terminada la carrera en medicina, me dediqué al campo de la industria farmacéutica como comercial. Ahí contacté con con médicos, con cirujanos. Posteriormente a esa etapa volví a ejercer como médico y tuve contacto pues con más médicos de este campo, con acceso a información más fidedigna, y decidí que era en ese momento la herramienta que mejor me podía venir.
Y en ese momento era solo por cirugía privada, ¿no? En ese momento la sanidad pública, digamos, no controlaba ese tipo de cirugías, y además, claro, la privada a lo mejor no era tan estricta con las condiciones como se puede llegar a tener ahora, ¿no? Era otra época todavía, la inicial.
Sí, sí, por supuesto. En aquella época los criterios de inclusión para la cirugía bariátrica pues eran los mismos que en la pública, aparentemente, pero había un relax desde mi punto de vista, y viéndolo desde ahora, una cierta relajación a la hora de incluirte en pacientes susceptibles de ser intervenido, pues porque, bueno, tenías el dinero, pues adelante, porque en la pública existía un incipiente de cirugía bariátrica, pero los criterios se cumplían a rajatabla, ¿no? Entonces el acceso era muy difícil. Hoy, en aquel momento, tenías el dinero, te operabas en lo privado. Hoy en día, incluso con menos dinero del que me costó en aquella época, pues puedes irte a Turquía, a Colombia, etcétera, a hacer una especie de vacaciones bariátricas y volver así, ¿no? Como se hace en muchos otros problemas. En este caso me refería a problemas estéticos, ¿no? La obesidad no es un problema estético, que también lo es, pero es un problema de salud, es una enfermedad crónica, recidivante, compleja, multicausal, y no solo es un problema estético, ¿no? Pero bueno, el acceso en mi época era así, decidí dar el paso. Pero hoy en día el trastorno de conducta alimentario que tengo supone una contraindicación para entrar en lista de espera, porque si no te curas de este trastorno mental, entre comillas, no eres candidato a intervenirte, ¿no? Pero en aquella época esto estaba más relajado. Entonces, pues entré ahí, perdí peso, la luna de miel bariátrica, que se llama, te hace perder peso independientemente de lo que comas o no, o el deporte que hagas, pero puede pasar un tiempo en el que puede haber una reganancia de peso. Tampoco es una solución definitiva, porque en mi caso me operaron del estómago, pero mi problema mental, por así decirlo, ahí sigue, ¿no? Entonces, pues es cuestión de trabajarlo día a día, sobre todo este tema mental, para no recuperar el peso. Afortunadamente, pues estoy en 80 kilos. Tampoco el concepto de peso ideal debería utilizarse, pero para mi edad, mis antecedentes y lo que yo hago, es un peso sano.
Claro. Y Andrés, ya hablando con usted como doctor, claro, estamos hablando que a lo mejor la cirugía no es la solución para todos los pacientes por múltiples causas, y hablaba también de esos nuevos fármacos ahora mismo que están ayudando a la gente a perder ese peso, como lo Ozempic, ahora el Wegovy, que se les ha dado además también el premio Príncipe de Asturias por la investigación a quienes lo están llevando a cabo. ¿Realmente estos fármacos pueden llegar a sustituir a las cirugías de aquí a unos años?
Bueno, yo por los estudios clínicos que estoy viendo, algún metaanálisis y demás, hablan de reducciones de peso similares, ¿no? Pero por eso también es verdad que algunos cirujanos bariátricos tienen, vamos a decirlo así, cierto resquemor a la aparición de estos fármacos, porque a lo mejor merman un poco el número de pacientes que caigan en sus manos. Pero la eficacia, los estudios están diciendo que es más o menos similar. Ahora bien, el tipo de paciente no debería ser el mismo, ¿no? Yo en mi época, antes de operarme, si estos fármacos existieran ya, los hubiese usado, porque yo utilicé cualquier herramienta a mi alcance para bajar de peso. Y hoy en día estos fármacos están demostrando su utilidad. El problema que tienen es que tampoco es una solución definitiva. Hay un efecto rebote muy importante cuando se dejan de utilizar, ¿no? Entonces, unido eso a que tampoco es una cosa que sea barata, porque para obesidad no está financiado por el Sistema Nacional de Salud, es un costo que tiene que soportar el paciente, pues no sé, si tienes el bolsillo con capacidad suficiente para permitírtelo, pues adelante, pero muchas personas con obesidad tendrían que renunciar a otras cosas para pagarse estos tratamientos. Es un hándicap, ¿no? Pero la eficacia de estos fármacos está ahí. La han demostrado, la seguirán demostrando porque hay nuevas moléculas, por lo que estoy mirando en el cajón del farmacéutico, dispuestas a saltar y con más eficacia, menos efectos secundarios. Entonces, la bariátrica, la cirugía bariátrica pasará a ser una herramienta, bueno, de segunda opción, tercera opción, sin duda. Desde mi punto de vista, humilde punto de vista, porque no soy cirujano, solo soy paciente, que además, bueno, soy médico de atención primaria, pero mis conocimientos no en endocrinología, en cirugía bariátrica, son solo por haber leído, estudiado y poco más.
Andrés, por lo que nos está explicando, estamos viviendo ahora mismo una auténtica revolución en todo este mundo. Entonces, ¿puede llegar a dar un salto realmente importante de aquí a pocos años con toda esa investigación que se está llevando a cabo a día de hoy? ¿Realmente lo estamos viviendo? ¿Estamos presenciando ese cambio importante en este aspecto?
Sí, las nuevas moléculas que salgan, porque hasta ahora está admitida para obesidad en España, en mayo pasado, hace un mes y pico, se autorizó la comercialización de la semaglutida para obesidad, no financiada, pero hay otros, como decía, otras moléculas ya en previsión de salir al mercado en breve con mejores datos de eficacia, mantenimiento, menos efectos secundarios, y eso y saldrán también a mejores precios. Luego todo va a suponer, desde mi punto de vista, un antes y un después en el campo del tratamiento de la obesidad con estos fármacos, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que a pesar de que el ser humano buscamos la solución más fácil, puede estar pasando esto con estos fármacos, ¿no? Que la gente lo vea como la solución fácil, que no tenga que poner nada de su parte, y es un error, porque estos fármacos precisan absolutamente de un trabajo personal que en el campo de la realización de la actividad física y en el comer lo que tienes que comer, que es comer alimentos saludables, sanos, comer mejor, en definitiva, que no es lo mismo que comer menos.
Pues de verdad que yo creo que lo que tenemos claro con esta entrevista y con esta charla, Andrés, es que no solo tenemos que basarnos en esas herramientas para acabar con la obesidad o con el sobrepeso, sino sobre todo también trabajar mucho la cabeza para tener un mejor comportamiento y unos hábitos de vida saludables que puedan acabar con esa situación. Andrés, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Marta, por darme esta oportunidad, y hasta cuando quieras. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Y vamos a hablar ahora de unos animalillos que tampoco parece están parando de comer. Nos vamos a ir hasta el campo porque allí tienen un problema que parece cada vez está creciendo más, como anunciamos ya hace meses desde COPE. Y es que hay ya una elevada proliferación de topillos que ha empezado a ocasionar importantes daños en los diferentes cultivos de toda la comunidad. El inicio de la campaña, tanto de cereales como de leguminosas y cultivos de regadío, pues se está viendo en determinadas comarcas de la provincia de Palencia, de Zamora y también aquí de Valladolid, pues unos incrementos considerables de esta especie. Así nos lo ha transmitido desde UCCL Castilla y León, que ha solicitado a la Junta realizar una estrategia para reducir este avance de topillo campesino y evitar esos daños en los cultivos que ya se están produciendo. Juan Arlanzón, de UCCL y también campesino, ha pedido a la Junta que tome medidas contundentes para intentar parar el avance de esta plaga, aunque cree que ya puede ser tarde.
Hay un montón de topillos, es una plaga terrible ya, ahora mismo. Los sitios donde más hay: Palencia, Valladolid, Zamora, Ávila y Burgos. También depende de la comarca, en algunas hay más, en otras hay menos. Llevamos desde el año pasado, ya desde el principio de este año de cosecha, avisando. Ya con las siembras ya había problemas y bueno, no se ha hecho absolutamente nada. Se dijo que esperáramos a invierno, a ver si con el frío se paraba un poquito la plaga. Hemos esperado, en invierno parece que se paró, parece que no había tantos, pero lo que estaban haciendo era hibernar, se ve, o estar en las madrigueras, y ha venido el calor, y hace de un mes a esta parte pues ha salido, se ha duplicado, triplicado lo que había antes del frío. Vemos que la Junta no hace nada. Ya se lo hemos dicho durante todo el año y estamos viendo que va a ser una plaga igual que la de hace 8 años. Es que estamos viendo topillos muertos ya en acequias de riego, como, bueno, exactamente igual que las imágenes de la gran plaga de topillos. Ahora mismo se está cogiendo las bezas y se están segando y se están hilerando, y estamos viendo que al hilerar las en las propias máquinas hay cadáveres de topillo, y eso, claro, ir a los fardos es una plaga gigante, gigante. Estamos viendo también que la Junta, con subvencionar la siembra directa y no dejar mover nada, 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 nada del suelo, pues también por la siembra directa, sin hacer ni siquiera un mínimo laboreo, está habiendo más topillos que en otras que pueden, pues oye, una labor más tradicional o un mínimo laboreo. Pedimos soluciones nada más, porque no se está haciendo nada y bueno, esto va a peor, a mejor no va a ir, a peor seguro. Y bueno, veremos a ver qué se puede hacer.
Pues ojalá se haga algo. Juan, gracias por habernoslo contado, compartido con todos nuestros oyentes, porque es algo que está preocupando, que ya lo anunciamos hace muchísimo tiempo aquí en COPE, que parecía que este año iba a ser complicado con esta especie y que finalmente, pues desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón y ahora estáis ya preocupados por saber qué pasará con vuestros cultivos. Así que seguiremos muy pendientes de vosotros. Gracias.
A tu lado ya no me puedes perder, ya no me. ya estuve una vez y sigue. Un mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue. Tres seis, te llevo en mis manos, ya no me puedo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Emilio tiene 38 años y justo en dos días se cumple un año desde que se operó con un bypass gástrico, y se puede decir que esta decisión prácticamente no la tomó él, sino su endocrino. No era una opción prioritaria para Emilio, que cuando se operó pesaba 120 kilos y ahora está en 69. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y es que Emilio ha conseguido bajar esos más de 50 kilos por su fuerza de voluntad, pero también por tener hábitos de vida mucho más saludables, porque sabe que esta operación no es definitiva si realmente no te esfuerzas en cambiar un poco todo lo que estabas haciendo antes. Emilio, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer charlar contigo, Emilio, para conocer cómo una persona con 38 años, con cierto sobrepeso, que desde que era niño lo ha intentado absolutamente todo, decide finalmente operarse. Pero vamos a empezar por esa relación con el sobrepeso o con la obesidad, porque tú, Emilio, desde que recuerdas, siempre te han dicho o te has, no sé si sentido, como Emilio, un niño gordito, ¿no?
Sí, siempre he sido muy grande, rellenito, y siempre, desde pequeñito.
Pero tú al final también eras, nos estás explicando, alguien grande, alguien que tenía ese sobrepeso, pero eras ágil, hacías deporte.
Sí, siempre he hecho deporte, siempre he estado rellenito, siempre he estado fuerte, pero bueno, siempre he intentado moverme, pero vamos, el adelgazar era misión imposible casi.
Es algo que has intentado desde siempre, imagino por verte tú bien, o porque desde, creo que muy pequeñito, con 9 años, ¿no?, fue la primera vez que tomaste la decisión de empezar una dieta. ¿Por qué fue? ¿Cuál fue el motivo, Emilio?
Pues bueno, la primera vez que hice dieta fue en la comunión, para intentar entrar en un vestido que fuera de niño de comunión realmente. Y bueno, pues sí que adelgacé algo, pero se quedó en un mero esfuerzo que nada. Seguí subiendo y seguí subiendo.
Porque al final eso es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Cuando una persona decide intentar cambiar su aspecto físico, por los motivos que le lleven a ello, hace estudios, se mira absolutamente todas las dietas posibles y las lleva prácticamente todas a cabo, porque después de seguir una dieta o eres muy constante o viene ese efecto rebote después.
Sí, a mí era lo que me pasaba, que yo hacía dieta y mientras hacía la dieta, pues bueno, sí que me funcionaba, adelgazaba, pero en el momento que dejaba pues algo, eso, unas pautas estrictas, pues nada, en el momento que me salía algo empezaba a engordar y volvía a coger el peso más.
¿Por qué decidías hacer todo este tipo de dietas tan estrictas? ¿Por qué someterte continuamente a intentar bajar de peso tanto por tu cuenta? Porque sé que mirabas absolutamente todas las dietas milagrosas, incluso hacías ese ayuno intermitente que tanto está de moda, tú casi lo inventaste, se puede decir, Emilio, tanto con profesionales como por tu cuenta, ¿no? ¿Qué te motivaba constantemente a hacer esto?
Hombre, pues está claro que adelgazar, quieras o no, ya verte físicamente, solo la visión era pues mucho mejor, ¿no? Pero ya el poderte mover, el probarte las ropas, digamos, yo la talla que tenía antes, pues era, pues eso, una doble XL, triple XL. Ahora completamente es todo lo contrario y te alegraba, ¿no? Ya solo que te dijeran, joder, se te ve más delgado, pues era, pues era una cosa que era agradecida, ¿no?
Y aún así, cuando se vio por primera vez en tu vida esa posibilidad de hacerte una operación, no fue tu propia decisión, no era algo prioritario para ti.
No, yo, oye, la operación, pues bueno, siempre te echa un poquito para atrás y yo fui al endocrino, al hospital, al clínico, y bueno, pues intentábamos dietas y me ponía dietas y la verdad es que no conseguía nada, nunca nada. Y ya el endocrino me dijo, pues yo creo que deberías intentar hacértelo, eres joven, y dice, bueno, te voy a apuntar, dice, vete haciéndote pruebas, vete haciendo el proceso, y que luego pues te echas para atrás por lo que sea o consigues hacerlo sin la operación, pues perfecto. Y bueno, y realmente pues eso, las palabras del endocrino fueron, aquí la gente viene a convencerme a mí de que les opere, y realmente aquí soy yo el que estoy intentando convencerte casi.
Eres un caso extraño, Emilio. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es todo ese proceso desde que dices, venga, vale, pues me meto aquí en esa lista, empiezo con todo el proceso? ¿Qué pruebas son a las que tenéis que someteros?
Bueno, pues el proceso, yo en mi caso duró cerca de año y medio. y te hacen pruebas, pasas por un psicólogo, psiquiatra, que te hace una prueba para ver, pues yo creo que trastornos que puedes tener alimenticios y si esta operación es válida para ti o no. Luego te hacen pruebas para el estómago, los pulmones, análisis yo creo que de todo tipo, tanto de glucosa como análisis de vitaminas si puedes tener. Y no recuerdo mucho más, espirometrías, pues bueno.
Uh-huh. Diferentes pruebas. Pero que más o menos duran un año y pico, ¿no? Aproximadamente, por lo que nos estás explicando.
Sí, el proceso fue un año y medio, yo creo.
Y en el momento en el que te llaman para someterte a la operación, ¿es prácticamente instantáneo o te llaman con un tiempo de antelación o cómo es esto? Porque sé que las dos primeras veces tú no te negaste a hacerlo por cuestiones de trabajo, ¿no?
Sí, yo soy autónomo y bueno, pues una de las llamadas la primera vez fue, oye, en una semana te operamos. Digo, no, yo no me operas en una semana, no puedo ir de trabajo en una semana. ¿Cómo que no? Pues no, pues entiéndolo mucho, ¿no? Y bueno, pues lo tuve que retrasar una vez, me llamaron, la verdad es que pedí que lo retrasaran un mes y yo creo que me llamaron al mes y una semana y tuve que pedir que me lo retrasaran otra vez porque no había acabado, digamos, lo que había planificado. Y bueno, pues ya la segunda vez ya me dijeron, oye, si lo vuelves la tercera vez y lo vuelves a anular, ya te sacamos de la lista, como es lógico.
Claro.
Como entiendo que lo lógico. Y bueno, me operé, pero sí, lo anulé dos veces.
Porque Emilio, entiendo que, claro, tenías tanta planificación, además tú siendo autónomo, porque después la recuperación también es larga, tienes que estar un tiempo cuidándote, ¿o cómo es ese proceso de recuperación una vez que te operan?
Sí, bueno, te recomendaban un par de meses para no coger cargas, no hacer esfuerzos para el estómago. Y bueno, sí, yo estuve creo que 20 días, un mes, y empecé pues eso, ligerito, moviéndome, o sea, no sin hacer demasiadas cargas. Y luego la alimentación es lo que más un poco te va aportando, pero bueno, yo creo que lo llevé bastante bien.
Porque al principio entiendo que estás solo con purés, con batidos, ¿no? Una dieta como muy también estricta para que tu estómago empiece a habituarse a todo lo que han hecho ahí dentro.
Sí, exacto. Empiezas con una alimentación básica, líquida, unos batidos que te dan y calditos y cosas, pues nada, grasas, digamos. Y bueno, era un poquillo lo complicado, pero vamos, no excesivamente, me fue bastante fácil llevar.
Claro, pero tú esto no lo sabías cómo iba a ser la recuperación ni cómo iba a ser tu vida después. ¿Qué sea lo que más miedo tenías, Emilio, cuando empezaste a pensar realmente en la posibilidad de la operación?
Pues realmente lo que más miedo me daba era el ámbito social, es decir, voy con los amigos a cenar y ¿tú qué quieres cenar? Pues yo me pones un no sé qué o me pones un no sé cuál. Entonces el rechazo social, digamos, con las amistades. Pero bueno, la verdad es que al principio desde luego que era gracioso, ¿no? Porque quedábamos todos los amigos a cenar y yo llevaba mi batido y me tomaba mi batido. Lo cual, perfecto, no, nadie me dijo nada y todo, tengo que agradecerlo a todos los amigos porque todos me ayudaron. O sea, no tuve nunca ningún problema.
Uh-huh.
Pero sí, al principio era gracioso. Y ahora, pues bueno, pues está claro que no como lo mismo que antes, pero sin problema ninguno y como todo tipo de alimento.
Y ahora te cuidas mucho más también y apenas de que se vaya a cumplir un año de esa operación, ¿estás contento con esa decisión final que tomaste, Emilio?
Sí, por supuesto. O sea, el cambio ha sido completamente radical. O sea, fue tan radical que una anécdota que me ha pasado hace la final de Real Madrid.
Uh-huh.
Pues busqué la camiseta del Real Madrid de los 16 años y resulta que me queda grande. O sea, que imagínate.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, Emilio, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido esa experiencia, que como tú seguro que ha vivido más gente, o que estés animando a otras personas que estén pasando por ese mismo proceso a animarse, pero teniendo en cuenta también que no es definitivo, sino que, verdad, tienes que seguir esforzándote día a día para mantener ese peso ideal en el que te encuentras ahora de 69 kilos.
Sí, digamos, es una ayuda muy muy grande, está claro, pero es una ayuda, ¿no? Hay que hacer deporte desde luego y la dieta, intentar mantenerla.
Pues Emilio, muchísimas gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Seda 3 capas, 4 más 2 rollos, 2,60 euros. Y en frutería, cereza extra, kilo, 3,49 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así acercándonos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.